Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Tenemos un montón de episodios, cada vez más capítulos, y hoy tenemos un capitulón. A mí me encanta este tema, me encanta a quién vamos a entrevistar. Pues Mary nos va a contar quién es, así que vamos a seguir así rompiendo más creencias, sacándonos más dudas, y también de esta manera trayendo invitados que nos ayudan a informarnos, no solo como de conceptos y más, sino con su vida y su experiencia y que nos ayudan a también a crecer y enriquecernos. Así que el tema de hoy va a ser lo que es vivir con parálisis cerebral, la perseverancia, la superación a pesar de todos los desafíos y también hablar de las dificultades que nos presenta la vida. Para eso Mary nos va a contar quién está acá con nosotras.
Tenemos como súper invitada a Nicole. Ella es comunicadora social y es miembro de la organización Nuestro Pie Izquierdo. Así que bienvenida, Nicole, a este episodio. Gracias por estar acá y contanos lo que vos quieras contarnos de vos.
Muchas gracias, Mary y Delphi, por invitarme. La verdad que es un placer estar acá charlando con ustedes. Bueno, como bien dijiste, Mary, yo soy comunicadora social, recién recibida. Terminé hace menos de un año, así que feliz con haber logrado obtener el título, cuestión que fue un desafío, la verdad, así que feliz de tenerlo. Y bien, bueno, tengo un libro, escribí un libro hace unos años y lo publiqué, y ahora en este momento estoy bien llevando adelante todas estas situaciones y con muchas ganas de arrancar un posgrado en educación.
¿Cómo se llama tu libro, ya para que la gente lo sepa?
Mi libro se llama Mitad ella, mitad yo, y se puede conseguir en versión digital, escribiendo a somosnuestropieizquierdo@gmail.com.
Bueno, Nicole, gracias por tenerte acá, nos encanta. Y para empezar a hablar del despertar sobre la temática y demás, queríamos saber, ¿cómo es vivir la parálisis cerebral y el lupus? ¿Cómo lo llevas vos día a día? ¿Cómo se siente?
Bueno, estos dos diagnósticos a mí me resultaron muy distintos para llevar, ¿no es cierto? Para empezar, la parálisis cerebral es algo con lo que nací. Si bien el diagnóstico apareció unos años después de mi nacimiento, nací así, nací con una falta de oxígeno y esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en el cerebro, de ahí parte del diagnóstico de parálisis cerebral, y me llevó, digamos, a buscar siempre, a mí me gusta decir que siempre me llevó a buscar distintas formas de hacer las cosas. Entonces hubo, al principio había dificultad para hacer cuestiones motrices, como caminar, sentarme y demás. Y bueno, con mucha rehabilitación, con mucha terapia física, fui superando estas cuestiones hasta llegar a lo que a mí me gustaría decir que es una autonomía casi completa, ¿no es cierto? Independientes completamente no somos cualquiera de nosotros, pero uno llega a una cierta autonomía. Y a mí me gusta pensar que llegué a esa autonomía, pude ir a un colegio común siempre, me encontré ciertos desafíos también en los colegios, porque necesitaba adaptaciones, como por ejemplo una computadora para escribir, pero la verdad que lo fui llevando adelante súper bien, logrando cosas con quizás demoraba un poco más, un poco menos, pero eventualmente llegaba a lograrlas. Y así que bueno, eso por un lado, la parálisis cerebral. Yo nací así y las cosas se fueron dando, y por suerte, con mucha ayuda, mucha terapia, llegué a una autonomía que es la que yo quería, por ponerlo.
Y antes de que sigas con lo de lupus, ¿no? Quería preguntarte, como esta falta de oxígeno y esta lesión en tu cerebro, ¿no? Que se generó, ¿afectó como esta parte más motriz o también, o sea, qué partes afectó de tu vida o también hay algo como más intelectual, o nada, eso.
Bien, la parálisis cerebral es independiente de cada persona. Nosotros en nuestro pie izquierdo, que ahora después les contaré un poco más, siempre decimos que hay tantos casos de parálisis cerebral como personas con parálisis cerebral. Porque qué efecto tiene ese daño cerebral depende de cada persona, depende de dónde fue la lesión. Imagino, no soy médica, digamos, pero el cerebro, como todos sabemos, es muy incierto. Entonces, cómo impacta esa lesión en cada persona es diferente. Sí hay un fuerte componente motriz. En todos los casos de parálisis cerebral, lo que comparten es que todos tienen algún componente y alguna dificultad motriz en mayor o menor medida. En algunos casos, eso se puede acompañar con algún daño que afecte por ahí la comunicación verbal, que afecte algún otro sistema, digamos, del cuerpo, y que, bueno, el avance de esa persona, las posibilidades sean otras. En mi caso, el componente es puramente motriz. Yo tengo afectado el lado izquierdo del cuerpo y esto lo que me genera es lo que se llama una hemiparesia, que es básicamente como decir que tengo mitad del cuerpo que funciona distinto al otro. Entonces tengo una mano que tiene más fuerza que la otra, un pie que lo manejo mejor que el otro. Ustedes me ven hablando y por ahí, no sé, la boca se me va más de un lado que del otro. Es eso, es como una asimetría corporal. Y en mi caso, es la parálisis cerebral afectó solo lo motriz. Ni lo intelectual, ni ningún otro campo de la discapacidad, digamos.
Y Nicole, al ser diagnosticada con parálisis cerebral y lupus, ¿cómo fueron vivir como los desafíos que tuviste que superar en tu vida?
Ok. Primero, en la parálisis cerebral, mucho fue encontrar formas de hacer en cuanto a lo físico. Entonces, caminar fue, bueno, tardé un poco más en caminar, eventualmente lo logré, aprender a escribir. Bueno, en segundo grado apareció como esta dificultad bien puntual, que yo no podía escribir a mano. Y una profesora, una maestra en Estados Unidos, nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos en ese momento, sugirió que yo empezara a usar una computadora en una época donde no era nada común usar una computadora en un colegio. Y a partir de ahí, y gracias a ese apoyo tecnológico, yo pude seguir estudiando y seguir capacitándome y seguir avanzando. ¿No es cierto? Creo que ese fue como el desafío más puntual o algo bien fuerte que marcó un antes y un después en cuanto a la parálisis cerebral. El lupus es una enfermedad autoinmune que a mí me diagnosticaron en la adolescencia tardía, cuando yo tenía 17, casi 18 años. Y la verdad que es una enfermedad que todavía me cuesta un montón llevar adelante. Es muy distinta a la parálisis cerebral. Es más, por lo menos en la etapa, digamos, emocional en la que yo estoy ahora, diría que para mí son enfermedades casi incompatibles, o a mí me cuesta mucho llevar adelante las dos. Me cuesta más el lupus, el parálisis cerebral es como, para hablar tranquila, como decir, yo estoy canchera, yo sé lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo hacer determinada actividad y cuándo no. El lupus es algo que es mucho más reciente. Yo tuve un brote muy fuerte a los 22, casi 23 años, que me dejó internada 3 veces realmente mal. Y me costó mucho y creo que me sigue costando recuperarme de ese brote de lupus que tuve en ese momento. Fue realmente muy duro para mí y en parte lo sigue siendo.
¿Y en qué es lo que te afectó ese brote de lupus?
El lupus es lo que tiene es una enfermedad autoinmune que puede atacar cualquier parte del cuerpo. Justamente la definición, por decirlo de modo, es que lo que genera es una inflamación sucesiva de los tejidos corporales. Puede atacar cualquier cosa. En mi caso, me atacó el intestino. Ah, entonces estuve internada con tres veces. Estuve después con una dieta muy estricta y empecé con controles muy estrictos. Este año, por ejemplo, no me pude hacer ninguno, pero a mí en general todos los años me hacen estudios de riñón, de corazón, de pulmones, de la piel, además de los controles del intestino, justamente porque fue la parte afectada. Y creo que lo que más me cuesta de esta enfermedad es que justamente como es un autoinmune, es el propio cuerpo el que se ataca. Entonces a mí me pesa muchísimo ese significado, ¿no es cierto? O lo que implica tener esta enfermedad autoinmune, porque es lo pasando por ahí al lado que es más emocional, ¿no es cierto? Me siento muy responsable de todo y siento que tengo que estar hiper pendiente de absolutamente todo lo que hago y dejo de hacer como para no causar más daño y para no generar lo que sería otro brote, que es que esta enfermedad vuelva a despertar y me vuelva a atacar. Un ejemplo muy concreto que yo siempre cuento de esto es, yo con la parálisis cerebral estoy acostumbrada a caerme. Para mí caerme es parte de mi vida cotidiana, me caigo, me vuelvo a levantar, me lastimo, está todo bien, digamos. Y siempre de chica fue pues bueno, sí, vivía con las rodillas llenas de frutillas, los codos ni hablar, y nunca le presté demasiada atención a lavarme bien la herida, desinfectarla bien. No, me caía, me levantaba y seguía adelante como todo. Y ahora con el lupus, eso no lo puedo hacer. Cada vez que yo me lastimo, tengo que tener mucho cuidado con las infecciones por el propio lupus y porque yo además tomo un inmunosupresor. Entonces soy muy susceptible a todas las infecciones. Entonces, claro, es como algo que me cambia absolutamente la rutina. Estoy cortando la comida, por ejemplo. Se me cae un pedazo de comida al piso, yo antes agarraba el bocado y mientras estuviese más o menos limpio, lo comía tranquila, digamos, ya está. La regla de los 3 segundos, como hemos hecho todos durante nuestra vida. Y ahora con el lupus, eso para mí se ha vuelto como empezado. No, no puedo, corro un riesgo, y un riesgo que me puede realmente complicar.
Y se me ocurría, ¿no? Preguntándote en contexto de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Este tema de la pandemia, el coronavirus, ¿cómo fue cómo manejar eso? El tema del riesgo, ¿no? ¿Cómo te cuidaste? O si eso como hizo que te pusieras como más paranoica o te angustiaras un poco más.
Sí, súper paranoica. De hecho, yo empecé la cuarentena antes que todo. Me acuerdo que fui al médico el 10 de marzo o el 9 de marzo, ahí 10 días antes de que decretaran la cuarentena, y me dijo, bueno, vos a partir de ahora te tenés que quedar en tu casa y salir solo si es hiper necesario. Y yo me la tomé al pie de la letra y no salí de mi casa hasta junio, digamos, que justamente como la cosa se estaba poniendo complicada y fui a Buenos Aires, por cuestiones médicas me vine a vivir a lo de mi abuela que vive en Entre Ríos y estoy como más segura, digamos, no con tanto riesgo, pero sí, la realidad es que me cuido y estoy hiper paranoica y es un riesgo, no solo por el riesgo que estamos corriendo todos de contagiarnos, que es real, digamos, y por el miedo que da esta pandemia y este nuevo virus, sino porque por dos cuestiones. Primero, que a mí siempre me dijeron que por el lupus una de las cosas más peligrosas que me puede agarrar es una neumonía, digamos, entonces tengo que tener muchísimo cuidado. Y, ay, iba a decir algo y me olvidé. Y bueno, porque al ser grupo de riesgo, porque soy grupo de riesgo, y venir un poco con toda esta carga emocional, que es un tema mío que yo no he logrado procesar, estoy sí hiper paranoica y con muchísimos cuidados. ahora más tranquila que estoy acá, pero igual con muchísimo cuidado.
¿Cuáles son tus mayores miedos, como en general?
En general. Hoy mis mayores miedos tienen que ver completamente con el lupus, digamos. Con no ser nada, que mi mayor miedo es hacer algo que provoque esta enfermedad, que lleve a que se despierte y que me complique la salud aún más. Y eso parte de, o afecta a cada aspecto de mi vida diaria, digamos. Yo estoy, es como el ejemplo que les contaba de la comida o de las caídas y los cortes. Me ha vuelto súper miedosa con todas esas cuestiones, sabiendo que todo lo que me pasa puede llegar, quizás, perdón, esto lo aclaro por las dudas, quizás yo también soy muy obsesiva en ciertas cosas y todavía no he logrado procesar bien este diagnóstico y no he logrado llevarlo adelante. No sé si la palabra es perfectamente, digamos, pero mejor. Entonces me he vuelto muy paranoica y muy obsesiva con un montón de cuestiones cotidianas que siento que pueden llegar a lastimarme y empeorar esta enfermedad.
Y ahora, yendo más a la esencia de nuestro podcast, nosotros lo que buscamos constantemente es romper un montón de creencias. Y ahora queremos saber si vos durante tu vida tuviste que romper creencias en tu camino o algo que te haya despertado. Por ahí, no sé, digo, vos lo que transmitís recién es esto de que te quedan miedos más que nada en tema de salud, pero después en otros desafíos, por lo menos lo poco que te conozco, nosotras cursamos juntas en la carrera de comunicación, yo... La verdad les quiero decir a la audiencia, a los que nos están escuchando, que Nicole... Es increíble el esfuerzo que ponía en la facultad, cómo se hacía los resúmenes, participaba en clase, la veías con la computadora. No, de verdad, creo que por ahí entiendo y trato de ponerme en tus zapatos de que debe ser re complicado y debes tener un montón de miedos como vos nos estás transmitiendo ahora, pero a la vez creo que pasaste y pasás, y lo digo sin conocerte del todo, un montón de desafíos. Que nada, también seguro tuvieron que ser un montón de creencias, por ahí esto de no vas a poder ser comunicadora social, no vas a poder estudiar, como quiero que nos cuentes un poco de eso, porque creo que es ahí donde poner un montón de puntapié y de decir, wow, esto es lo que hizo Nicole y quiero que la gente lo sepa y lo conozca.
Bueno, Delphi, primero gracias por tus palabras, porque la verdad que son un aliento inmenso y creo que en este camino de despertar y de avanzar y salir adelante son palabras como esas las que realmente dan la energía para seguir y para salir, digamos. Y sí, me he encontrado con un montón de desafíos y un montón de barreras que derrumbar, ¿no es cierto? Dos ejemplos muy claros me pasaron en el colegio y en la facultad, cuando nosotros volvimos de Estados Unidos, hubo un colegio que no me aceptó por tener parálisis cerebral, y en la universidad me volvió a pasar lo mismo, y ahí se dio un poco una cuestión de, y bueno, ya voy a encontrar el lugar que me acepta como soy, y que no solo me acepte, sino que me abra las puertas y se anime a derribar ese prejuicio inicial. Y a intentarlo, porque en realidad cuando uno habla de, sea de una discapacidad física como es la parálisis cerebral, como el lupus también, en realidad el mayor despertar creo que tiene que ver con intentar hacer las cosas, uno individualmente y la sociedad en general. Entonces es, para mí fue buscar otra universidad, otro colegio. Y para los demás fue animarse a conocerme y no dejarse llevar por la boca chueca y la caminata un poco torcida, digamos. Sino decir, bueno, hay algo más detrás de ese diagnóstico. Y para mí ese es como el mensaje fundamental, ¿no es cierto? Que una persona es mucho más de lo que muestra y de lo que se ve a simple vista. Y ahora se me ocurrió otro también.
Soltar como esos prejuicios, todo lo que la gente piensa, que al fin y al cabo vos sos persona a pesar de las dificultades que te tocaron vivir, como a otros nos tocan otras cosas en la vida, digo. A veces hacemos como mucho puntapié en, no digo que la salud no sea importante, digo, sí es súper importante, pero hay un montón de otros desafíos que pasamos todos, y vos por ahí justo es este aspecto, pero no sé.
Tal cual, y para mí es muy importante poder darse cuenta que todos tenemos desafíos, que todos nos enfrentamos con barreras de distinto tipo. Puede tener que ver con la salud, puede tener que ver con la familia, con amistades, con un montón de circunstancias que nos rodean a todos. Pero lo importante es, primero creo como individuos, no bajar los brazos y darse cuenta que siempre hay un camino alternativo. Eso es algo que me viene enseñando el lupus, digamos, siempre hay una manera de lograr los objetivos, no importa si se tarden un poco más, un poco menos. Y creo que como sociedad lo importante es no quedarnos con el impasse, con eso que nosotros vemos, sino animarnos a darnos cuenta que para un lado, para el otro, sea por una persona que muestra una dificultad que a simple vista parece ser complicada, como para aquella persona que parece tener la vida perfecta y totalmente arreglada, darse cuenta que lo que se ve no es lo que es, que la persona que por ahí parece tener una discapacidad complicada puede, a través de ese diagnóstico, mostrar una otra faceta suya que sorprenda y que caiga bien. Como si una persona que parece tener todo bien y tener todo en condiciones, digamos, puede atrás de esa imagen también tener algo que le esté molestando, que le esté doliendo y que el que está afuera no lo ve. Pero creo que eso es como una regla que aplica a todo, digamos. En cuanto a la discapacidad, es un tema que a mí me gusta hablar mucho porque es real que la discapacidad todos entramos por la vista, digamos. Lo primero que uno ve es la persona, que uno toma a una persona es lo que ve, y en la discapacidad eso impacta muchísimo, sin duda, sobre todo la discapacidad física. Entonces, me parece que el primer prejuicio con lo que hay que romper es con eso, darse cuenta que el envase no es todo, que detrás de un diagnóstico hay muchísimo más que la persona puede expresar.
Yo quería preguntarte un poco, que lo estuviste comentando, ¿no? En estos... como estos desafíos de, por ejemplo, la universidad o el colegio que te rechazaban, y me imagino que así como esas cosas, como a nivel institucional, ¿no? Ese rechazo como más, un poco más superficial, si queremos decirlo, seguro hubieron otras situaciones, ¿no? Del estilo donde capaz fue, justamente pasaba esto de que no podían ver más allá de capaz, nada, esta condición física que vos tenías. ¿Cómo fue? No sé, hubo... ¿Qué onda con todo esto del rechazo?
Yo en Estados Unidos viví unos años donde sufrí bullying, y digo sufrí porque realmente fue un sufrimiento de chicos, un grupo de chicos que nos molestaban a mí y otro chico que tenía leucemia. O sea, que imagínense, perdón que sea tan... tan sincera, pero digamos, la mentalidad de ese grupo de animarse a molestar a un chico que tenía una enfermedad y a una chica que tenía una discapacidad física, y fue realmente complicado ese rechazo. Este grupo hacía cosas como gritarme espástica, o salí, no te acerques que me vas a contagiar. Otra que me acuerdo es, me rompieron un año las invitaciones de cumpleaños en la cara. Yo los había invitado a todos a mi cumpleaños, y este grupito de 4 o 5 chicas me rompieron las invitaciones en la cara. Otra vez me acuerdo que estábamos corriendo, bueno, esto no fue una vez, en realidad era habitual. Cuando corríamos en gimnasia pasaban y me empujaban, como yo siempre iba a última, lógicamente, y ellas, medio en forma de burla, me empujaban y me decían, te pasé, todo en inglés porque estábamos en Estados Unidos. Y sí, ese rechazo fue duro, me acuerdo que lo pasé porque mis papás nos dijeron que nos mudábamos a Argentina, y yo empecé a saltar en una pata porque estaba feliz de poder deshacerme de ese grupo. Pero sí, es duro y es algo que aún hoy se ve en la sociedad. Por ahí no es tan directo como fue ese caso. De hecho, yo acá en Argentina tengo amigos fantásticos y en la facultad, tanto en el colegio como en la facultad, nunca sentí ese rechazo de esa forma tan directa, ¿no? Y tan dura. Pero sí hay otros casos de que parte mucho de la mirada de esa persona que te mira y está como intentando entender qué es lo que te pasa, qué tiene esta persona, por qué habla así, por qué camina así. Y en esa mirada hay, quizás yo soy susceptible y lo tomo como un rechazo, pero existe como una especie de barrera impuesta de eso, de no animarse a acercarse como uno por ahí se acercaría en general a otra persona, y de primero tratar de clasificarla y decir qué tiene, qué le pasa, por qué es así. Y eso es lo que estaría bueno romper, ¿no?
Me encanta lo que vos proponés, ¿no? Romper eso de por qué no acercarse, por qué poner tantas suposiciones cuando uno no conoce. Creo que también lo desconocido y nos genera miedo, es como que nos frenamos. Y planteándolo con la pregunta que te hizo Mary recién, digo, ¿vos te sentís diferente a los demás?
A ver, sí. Pasa que, como todo en la vida, creo que uno tiene días, ¿no es cierto? Hay días que esa diferencia la siento a flor de piel y me siento sapo de otro pozo directamente. Y días en que justo no pasó nada que me hiciera notar la diferencia, entonces yo tampoco la siento. Que eso de hacerme notar la diferencia puede venir de un agente externo, como alguien que me mire y que me mire distinto, como también a lo interno mío. Yo siempre cuento que yo cuando me escucho hablar, digamos, sin mirarme en un espejo ni nada, para mí yo estoy hablando perfecto. Estoy modulando, estoy pronunciando las M's y las P's y todo eso. Pero si yo en el momento que estoy hablando justo me miro en un espejo, o me pasa como ahora que me veo en la camarita, y sí, yo también me choco con esa diferencia, y la noto, y me siento distinta, y me doy cuenta que estoy distinta. Pero si no pasa nada de eso, y no, ya creo que también llegué a una altura de mi vida donde tengo suficientes herramientas, y he hecho un montón de cosas que justamente demuestran que mi capacidad es mucho mayor que mi discapacidad. Pero bueno, sí, la diferencia está. Yo la puedo, hay días que la noto más, días que la noto menos, o días que me olvido, pero está ahí sin duda, la siento y la tengo.
Me emociona porque siento que esa diferencia, que en realidad que no aporta nada bueno para nadie, no es que no te importa, pero te fortalece, y eso es lo más importante.
Creo que hay como una capacidad inmensa que tenemos los seres humanos de siempre encontrar el camino alternativo a todo. Fíjate esta pandemia, ¿no es cierto? Estamos todos, ustedes me imagino que cuando pensaron en hacer un podcast, se imaginaban por ahí juntarse a tomar un café y ahí armar el podcast. Y la vida, no, esta situación, este contexto, nos ha llevado a adaptarnos de un millón de maneras y de un millón de formas distintas, y todos los estamos pudiendo hacer, en mayor o menor medida. Creo que la discapacidad lo que te inculca, lo que te enseña, es a encontrar esas alternativas antes. La parálisis cerebral me llevó a eso. Nada más ni nada menos, digamos, a buscar la alternativa, a proponer un objetivo, saber que quizás no lo voy a lograr de manera tradicional, pero que lo iba a lograr, y creo que de ahí parte por ahí la fortaleza, pero yo insisto que es una fortaleza que la tenemos todos, simplemente tienen que darse el contexto y las circunstancias como para que uno la tenga que mostrar, digamos.
Nicole, algo que queríamos saber es que vos sos miembro y sos parte de nuestro pie izquierdo y queremos que cuentes un poquito de eso, qué es lo que hacen, de qué trata.
Genial. Bueno, nuestro pie izquierdo es un grupo de amigos. Ahora diría más que grupo de amigos, somos una comunidad de personas que o tienen parálisis cerebral o de alguna manera se vinculan a ella. Y a través de relatos escritos en primera persona, buscan compartir sus experiencias y de esa manera generar, no sé si es decirlo como un sentido de pertenencia, pero lograr acompañarnos mutuamente a la vez que intentamos lograr desmitificar un montón de cuestiones que se dan en torno a este diagnóstico y a lo que se puede y lo que no se puede. Y bueno, un poco eso, mostrar todo lo que hay detrás de un diagnóstico y generar una comunidad que comparte y que se acompañe mutuamente. Lo que sí me encantaría aclarar es que yo en realidad arranqué como seguidora. A los chicos los conocí cuando empecé a seguir la cuenta y unos meses después me invitaron a escribir regularmente y a, digamos, formar parte del grupo más chico que arrancó, pero hoy diría que nuestra pie izquierda es una comunidad de personas y cada uno está invitadísimo a compartir la experiencia que quiera en torno a la parálisis cerebral.
Qué lindo y qué importante tener ese tipo de espacios, ¿no? Como para darle voz a sus voces y esto de generar un grupo, de acompañarse y también visibilizar sus historias, me parece que está buenísimo y aporta como su granito de arena desde su lugar a esto que hablábamos antes de empezar a romper con los prejuicios o salir de esa superficialidad, ¿no? Y conocer un poco más lo que es la experiencia humana de distintas personas. Me encantaría que ahora nos cuentes un poco más de tu libro y qué onda esta otra mitad, ¿no? Que vos hablabas, que hay como dos mitades.
Bueno, mi libro en realidad empezó siendo una terapia que hice yo justamente cuando caí internada por tercera vez con lupus. Y el libro fue como ese camino alternativo, del cual hablábamos hace un rato, que siempre hay un camino alternativo. Bueno, yo me encontraba en una situación muy, muy difícil para mí porque había dejado de trabajar y de estudiar para focalizarme en mi salud. Y el libro, lo que yo siempre digo, que me dio movimiento. De una posición donde yo consideraba que estaba estática, que me había quedado sin posibilidades porque me había visto obligada a dejar de estudiar y trabajar, encontré movimiento a través del libro y a través de la escritura, una manera que yo tuve para hacer catarsis y un poco entender más todo lo que me estaba pasando y qué es lo que estaba sintiendo y por qué. Y publicarlo fue un logro que justamente me mostró que siempre tenemos una alternativa en esta vida, que mientras uno tenga posibilidad de avanzar, siempre va a encontrar la manera de hacerlo. Y lo escribí con eso, con la intención de hacer terapia, y después creo que, más allá de que me encanta cuando alguien me escribe diciendo que leyó el libro, que se sintió identificado, me encanta ese rol que en algunas cuestiones ha tomado de ayudar a través de mi propia experiencia. Pero la realidad es que el objetivo del libro para mí fue entenderme un poco más a mí misma, entender qué me estaba pasando, y publicarlo fue la confirmación de que siempre hay un camino alternativo. A todo lo que vino después, el recibir el cariño del que lo leía y se sentía acompañado, qué sé yo, nuestro pie izquierdo, que yo los conocí un poco también a través del libro, fue un regalazo, fue un plus que superó cualquier y toda expectativa que yo podría haber tenido para ese libro.
Yo leí el libro y a mí me encantó. Lo leí hace unos días, hace un tiempito en realidad. Y nada, lo re recomiendo porque Nicole lo explica desde su vivencia y de verdad lo sentís y te sentís parte, y además te enriquece un montón, como te hace girar el pensamiento, darle una vuelta de rosca y decir, claro, Entendés un montón de cosas y lo ves desde su perspectiva, desde su vida, y de verdad a mí me encantó. Nos encanta también esto que vos nos contás de nuestro pie izquierdo, nos encantó tenerte acá con nosotras. Y para finalizar esta lindísima charla que creo que nos deja pensando un montón y nos deja como reflexionando para ir mejorando todos, ¿no? Como sociedad. Nosotras ya un episodio que hicimos también fue de la discapacidad y nos tocó un montón, y también aparte de este episodio con vos, vamos a tener otro hablando de la discapacidad y vinculándolo más con la salida laboral, así que es un tema que nos encanta hablar, nos encantó tenerte acá. Entonces, para darle un cierre, ¿no? Queremos que nos dejes tu mensaje final. ¿Qué querés decirle a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando? Lo que te sale del corazón, va, todo vos te sale de verdad, del alma, entonces, nada, te queremos escuchar.
Qué amor, bueno, primero gracias por todas esas palabras y por abrir este espacio para compartir todas estas cuestiones, porque lograr derribar esas barreras sociales y lograr derribar la mirada parte justamente de tener la oportunidad de compartir vivencias y de espacios como el que abrieron ustedes, donde se puede charlar y justamente hablar todas estas cuestiones. Y como mensaje final, creo que diría que le diría a todos que nunca aflojen, que siempre sigan adelante, que incluso en el día más difícil siempre hay algo que nos motiva a darle para adelante, y que confíen que el camino alternativo va a aparecer. Hay que buscarlo, pero también aparece. Que el movimiento siempre está y que siempre hay posibilidades de seguir.
Nicole, muchísimas gracias. La verdad que yo estoy emocionada. No sé qué será, pero creo que todas tus palabras me llegan un montón. Me quedé mucho con no aflojar. Hay una frase que yo la tomo de un familiar mío que ya no está presente, que es el que afloja pierde, y creo que también va muy vinculado con vos y con todo tu proceso y tu vida, así que nada, estamos muy contentas de haberte tenido en este capítulo y haber charlado.
Gracias, Delphi Meri, fue un placer enorme charlar con ustedes, me encanta lo que están haciendo, así que sigan porque están dando una mano enorme a esta sociedad y todos los despertares que tienen que haber.
Gracias a todos por escucharnos, ya saben que nos encuentran en Instagram como @estoydespertando, y ahora nos toca a nosotros, ¿no, Delfi?
Y ahora te toca a vos abrirte a formas alternativas de relacionarnos con los demás y ver el mundo. Así que gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.